En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Usted ya lo escuchó, esto es el teléfono público de Radio Metrópoli, el espacio de la estación de las noticias para que se ponga en contacto con nosotros. De manera directa se dirige a sus autoridades y ellas pueden escuchar sus peticiones para revisar qué se hizo mal, qué se hizo bien y en algún caso que usted necesite asistencia, que le den una respuesta a su solicitud. Le invitamos a que participe de aquí hasta las 11:59 porque tenemos que despedir la transmisión en ese horario específico y estamos todos listos mientras tanto para atenderle durante el resto de la hora. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación, el 3338-131515 y 3338-131421. También tenemos un chat del 3311-551962 para que usted nos escriba y nos diga cómo le podemos ayudar. Luis Durán me acompaña en los controles. En esos micrófonos le saluda su servidor Víctor Montes Rentería y comenzamos con un servicio social. Es importante que usted apoye a Reyes Bonilla porque él requiere sangre del tipo O positivo porque está en el Hospital Ayala, cama 1032. El contacto sería Consuelo Munguía Delgado, según tengo entendido. Y bueno, ojalá que sea efectivo que usted se presente al banco de sangre y lo apoye. Recuerde, es muy sencillo ya en el IMSS, a diferencia del tormentoso proceso anterior, el ir a donar sangre. Es lo más fácil y sencillo que usted se pueda imaginar porque hace su cita por internet, llega a la hora que le corresponde, inmediatamente de que se presenta lo reciben, le hacen la entrevista, si le hacen los exámenes de sangre y califica y está bien después de la revisión también física, dental y la entrevista médica, usted pasa a la camilla, extiende el brazo, dona su sangre, llega a los, creo que son 500 mililitros y una vez que la bolsita se llena, el aparato pita, terminamos, nos pasamos a la mesita, al refrigerio y después felices cada quien, felices los dos, el donador y el donante. Es muy importante que usted nos apoye. Hay que fortalecer al banco de sangre del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, principalmente. Hay que apoyar también al Juanín Menchaca, se lo encargo mucho. Y después a las otras instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE en sus diferentes clínicas y, por supuesto, atentos siempre a las campañas que se pueden requerir, por ejemplo, en el Soquipan o cuando usted pueda ayudar. Si tuviéramos los bancos de sangre siempre bien abastecidos, no habría necesidad de estar pidiendo donadores, pero pues yo confío en que en un futuro muy cercano las personas seremos donadores altruistas en su mayoría, como si fuera a ir a comprar la... ¿Qué le pongo? ¿Qué será más fácil, Luis? Ir a comprar la coca en la tienda, rápido, así como eso. No el proceso, sino la intención de hacer las cosas. A eso es a lo que me refiero, nada más para que quede claro. Bien, dicho lo anterior, vámonos con la participación del auditorio. Enseguida Lulú nos va a pasar los datos. Oiga, le quiero recordar, si usted quiere, esto es importantísimo, si usted quiere entrar al aire a través del chat de WhatsApp en llamada de internet, no me marque al teléfono porque no le puedo contestar. Necesito que me dé me diga por mensaje, quiero entrar. Yo le marco desde la cabina de la estación de las noticias porque es como tengo enlazada mi computadora a la consola con Luis y entonces podemos escucharle. Le digo porque ayer estuvo una persona a llame todo el programa y no le puedo contestar. Y ni tiempo tuve de atenderle, ¿no? De decirle, oye, por aquí no. Pero les explico de una vez, si ustedes quieren entrar por el WhatsApp, necesito que me lo digan a mí para yo marcarles. Ustedes no me pueden marcar porque me están marcando al teléfono móvil y así no funciona. Dicho lo anterior, espero que funcione y eso lo digo para quienes no quieren esperarse con Lulú porque hay mucho tránsito, digamos, o tráfico de llamadas. En este caso, pues vamos a hacerlo más eficiente por WhatsApp, pero usted me lo tiene que pedir a mí para yo marcarle, no que usted me marque al teléfono. Así no funciona esto. La producción de este espacio es de esa manera. Llamadas, dice, ¿cómo recupero mi Afore? Hay que acercarse con un especialista. Yo le sugiero que contacte a quien sabe, sobre todo que aquellas personas de más de 70 años que se les dijo, se les avisó, que iban a llevarse los recursos a las pensiones para el bienestar y que no fueron a recoger su dinero, pues ahora tienen que iniciar un proceso para que se los devuelva la Afore. Primero saber en qué Afore se encuentran y, por supuesto, hacer el procedimiento administrativo para que le puedan atender. Usted, por ejemplo, comuníquese con Eduardo Ruiz, él le puede orientar 3338-250730, para que él le pueda decir cómo resolver ese problema. Dice Héctor González, gracias porque ayer reportamos un registro dañado, tenía un hoyo donde casi cabía una persona, esto por Fidel Velázquez y Oviedo, y ya está el CIAPA arreglándolo. Muy bien, buena noticia también que se da a conocer esta mañana. Y vámonos a una de las llamadas en vivo. Silvia Vázquez está en el teléfono público, así que adelante, buenos días, le escucho, dígame.
Buenos días, mire, yo tengo el gran problema de que Infonavit se adjudicó mi casa indebidamente. Entonces, yo tengo la carta de intuición donde tengo todos los papeles a mi nombre, tengo 22 años pagando el predial, el agua, y fui a Infonavit jurídico, y ahí les dije que entonces, porque yo tenía la carta de intuición donde se decía que yo no debía nada, y ella me dijo, es que en el 2011 se le adjudicó la casa. Le digo, sí, pero yo se presentaron todos los papeles donde yo ya está pagado, y si no, pues usted también tiene ahí en la computadora. Y me dijo ella, entonces usted tiene todo en regla. Le digo, claro que sí. Le dice, me dijo, ¿tiene todo en original? Le dije, sí, tengo todo en original. Y como yo llevaba abogado allí, porque me habían había hecho como 10 vueltas a Infonavit y me daban la carta de intuición y me daban la carta de intuición, pero a las notarías que yo iba se atoraba en el libre gravamen porque está Infonavit como dueño de la propiedad mía. Entonces ellas se la adjudicaron indebidamente y ahora la de jurídico de ahí de Infonavit me dice que tengo que poner un amparo. Uh-huh. Para bajar esas escrituras que ellos injustificadamente se la hicieron. Uh-huh. Y quiero saber que me orienten, por favor, y me ayuden.
Claro, ¿usted le quedó de ver al Infonavit hace tiempo o qué pasó? ¿Por qué entraron en un litigio?
No, yo tuve un accidente de trabajo. Uh-huh. En el 2003 y quedé postrada en cama 3 años y sin conocimiento. Uh-huh. Se me dio una incapacidad de por 9 meses. Uh-huh. Después se me dio en 2 años una pensión por 2 años. Uh-huh. Y después se me dio la definitiva. Sí. Con el cual quedó pagada mi casa. Uh-huh. Entonces se presentaron todos esos papeles y hubo el problema hasta en el 2011. Entonces en el 2011 ya yo estaba más consciente. Y fui al Infonavit y les dije del problema, que por qué estaban adjudicándose a mi casa si yo tenía escrituras, si yo tenía todo bien. Entonces, los mismos de Infonavit me dieron un formato a que fuera a la notaría número 54 para que allí se anulara la escritura que ellos se habían hecho indebidamente. Uh-huh. Entonces, en todo ese proceso, como todavía yo no estaba bien, lo hizo un hijo. Uh-huh. Entonces, ya hoy, hace 4 años, he querido yo resolver ese problema, que ya teniendo la carta de intuición, me lo negaban en las notarías que porque aparecía Infonavit en el libre gravamen. Uh-huh. Fui a Infonavit, el por qué si yo tenía ya la carta de intuición, el por qué si yo ya estaba pensionada desde hace 20 años... ¿Por qué todavía aparecían ellos? Y me dijeron, es que ahora usted necesita ir con a que le hagan un escrito de, ¿cómo le había dicho yo? De con un juez para que bajaran la escritura que ellos se habían hecho.
Un amparo le dijeron.
Un amparo. Entonces le dije, pero es que como si ustedes se la adueñaron indebidamente. Y me dijo, ¿tienes todos tus papeles en regla? Le digo, tengo todo en original. Uh-huh. Sí, pues es lo único que puedes hacer. Y quiero saber, o sea, ¿a dónde puedo acudir? ¿Quién me puede ayudar? Porque ya han sido varios abogados. Uh-huh. Y ninguno me ha podido resolver. Fui al colegio de notarios y tampoco me pudieron dar solución.
Sí, bueno, es que sabe que esto más bien suena como que desde dentro del Infonavit alguien se equivocó, no siguió el debido proceso y además el expediente que usted tenía, me imagino muy fortalecido con su situación económica, los impagos, pero la resolución de que usted ya era una persona con una incapacidad total y que pudieron haberle condonado la deuda, si es que es lo que ameritaba, por el seguro que se establece dentro del Infonavit. Alguien no siguió ese procedimiento y le quitan la casa. Entonces, el error fue en el Infonavit y ahora quieren que el notario lo corrija. El notario no puede corregirlo así porque tiene que recibir la orden de la institución de que esa casa, pues el dueño es otro, y eso es lo que se tiene que resolver. Vamos a hacer dos cosas. Mire, la primera es que la voy a derivar con el equipo de comunicación social del Infonavit para que el caso se analice hoja por hoja en el legajo hasta que se determine dónde estuvo el error, quién se equivocó y cómo pueden revocarlo para ver si se puede hacer por la vía administrativa ordinaria, es decir, dentro del Infonavit, corrijan y eso lo resuelvan, ¿sí? Que el Infonavit se declare, digamos, pues en rechazo de esa propiedad y que se reescriture, pero ya su nombre, a ver si eso es posible. Vamos a ver si eso es, jurídicamente se puede hacer, porque la promesa, acuérdese que no se le olvide, y hoy sí usted tiene la posibilidad de, si cuenta con todos los elementos legales, restregárselo en la cara al gobierno federal. Es que el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador dijo claramente, a mí eso no se me olvida, nadie va a perder su casa, y a usted el Infonavit le quitó su casa. Entonces eso es un acto que no se debe de dejar así, tenemos que revisar qué fue lo que ocurrió. Entonces, primer paso, comunicación social recibe su solicitud, ellos lo van a analizar, le van a dar una cita y le van a explicar qué es lo que se puede hacer. Si ya jurídicamente todo causó estado, no se puede hacer nada más, o ya se acabaron los plazos para poderlo corregir y usted tiene que hacer un juicio, creo que acabo de encontrar un abogado que le puede ayudar. Él se encarga de demandar al Seguro Social, es muy hábil para eso, pero le voy a preguntar si también se puede encargar de casos del Infonavit para que le ayude con ese litigio, porque usted fue afectada por el Estado mexicano a través del Infonavit, la despojaron de su vivienda y eso se puede revertir en tribunales, ¿sí?
Sí, entonces, de hecho yo todavía estoy en la vivienda,
muy bien.
Nunca he dejado la vivienda.
Pero no tiene escritura, no tiene la posesión legal, que ese
es el
problema.
Tengo la escritura cuando yo la compré la casa.
Ajá, bueno. Vamos a ver si hay una respuesta positiva del Infonavit a partir de su llamada, y si no lo hay, lo siguiente será pelear con uñas y dientes con un abogado hasta recuperar esa vivienda.
Muy bien.
¿Sí? Bueno.
Sí, está muy bien.
Paso sus datos, le pido estar atenta al teléfono porque es muy posible que le llamen para darle ya la cita o decirle cómo le vamos a hacer.
Está muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a usted y que tenga muy buen día.
Sí, gracias.
Hasta luego. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso. Lo que pasa es que me entretuve porque estoy preguntando aquí al abogado José Luis Limón si atienden ese tipo de asuntos. Me dice que en efecto el despacho que él encabeza está encargado de presentar demandas, pues sí, literalmente, en contra de instituciones públicas como el IMSS, el Infonavit, el SAT. Así que es un despacho muy especializado en este tipo de asuntos, que cuando la autoridad no tiene la razón, ellos se encargan de hacerle ver el problema. Eso es lo que vamos a hacer. Primero, la vía, digamos, pacífica, ¿no? Vengo con el Infonavit, le ayudo o le pido que me dé una explicación de mi asunto, y si no se puede, bueno, pues con un abogado especializado que se encarguen de revisar ese tema. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos ahora con otra llamada. Adriana Guadalupe González Ramos está en el teléfono público, así que ya le escucho. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Mire, le comentaba a la señorita que el día 4 de este mes falleció mi papá.
Ajá.
Y queremos hacer el trámite de viudez para la pensión de mi mamá. Solo que en el trámite nos piden el acta de matrimonio. Ya acudimos al registro civil número 1, al número 2, al general, a buscar el acta y nos dicen que no está. Entonces, pues quisiéramos ver. Mi mamá no recuerda con exactitud la fecha en que se casó al civil.
Uh-huh.
Sin embargo, ella dice que fue en agosto, pero ya revisaron en los tres registros y no se encuentra esa acta.
Okay.
Entonces quisiera ver si me pueden orientar para ver dónde puedo buscarla, porque también entre más tiempo nos tardemos para la ayuda, mi mamá, pues ella se queda desamparada sin esa prestación.
¿Dónde dice que se casó? ¿En qué municipio?
En Guadalajara.
En Guadalajara. ¿Pero en cuál registro civil de todos?
Ella se casó en su domicilio.
Uf, ok.
Ella se casó en su casa. Sin embargo, dice que mi mamá dice que todos los trámites de conseguir el juez y todo eso lo hizo su hermano y su hermana. Y ellos ya fallecieron. Entonces, pues ahora sí que acudimos al registro que pertenece a ella por el lugar donde vivía, que vivía en Santa Tere. Mas, sin embargo, nos dicen que no encuentran nada.
¿Qué año fue eso, me recuerda?
Fue en 1962.
Bien. Mire, no quiero aventurarme, pero ha habido algunos casos muy esporádicos. Ajá. En donde las personas las engañaban diciéndoles que las iban a casar y llevaban a una persona que no era juez del registro civil y fingía hacer todos los procesos. Ajá. Suena peliculesco, yo lo sé. Descabellado, sí, me queda perfectamente claro, pero es real. Entonces, qué extraño que siendo dos hermanos hayan conocido una persona que hizo ese procedimiento, pero nadie lo documentó. Se supone que cuando uno se casa, ahí le entregan un documento básico, ¿no?
Hay una foto que tiene mi mamá donde le están entregando el acta de matrimonio. Uh-huh. Y sin embargo, mi mamá, cuando mi papá hizo el trámite para su pensión, pues el seguro le pidió el acta de matrimonio y sí entregaron el acta. O sea, aquí ella físicamente no la encontramos, ya la buscamos por todos lados y no está el acta.
¿Su papá está vivo o ya falleció?
Falleció el 4 de este mes.
Ay, caray. Si dice que el Seguro Social es el único que lo tiene, ¿verdad?
Me comentó en un registro que acudiera al Seguro Social y les expusiera mi caso para ver si por medio de ellos en sus archivos podían
ver el expediente,
el número de acta.
Exacto, sí.
Pero fui al seguro, a la clínica 1, donde hicieron todo el trámite. Uh-huh. Y aparte de prepotentes y groseros, los que están en ventanilla, no me quisieron ayudar.
Uh-huh.
Entonces, pues estamos desesperados porque pues es el único sustento que mi mamá tiene para que ella viva tranquila, pues.
Claro, claro. Es que mire, el problema es que esa información es personal y la puede solicitar solamente el propietario de la misma, es decir, en este caso su fallecido padre, que ya no se encuentra con nosotros. Exacto. Entonces él no puede, ya el IMSS no le podría dar esa información a nadie más que no sea él. Va a ser muy complicado, sería cuestión de que alguien tuviera la amabilidad de abrir el archivo, pero lo más extraño es que el registro civil de Guadalajara no cuenta con el acta documentada. Eso me parece muy extraño.
Me comentó la muchacha que me ayudó en el registro 1.
Uh-huh.
Me dijo que probablemente mi mamá se casó en otro mes.
Ajá.
Porque ella revisó, primero revisaron en el mes de agosto.
Sí.
Y no encontraron nada.
Ajá.
Y después Samuel se llama el de archivo del registro 1, me uh-huh. mandó con una muchacha y ella vio en el pidió revisión en el registro 2 y tampoco aparecía. Entonces pues ya le hemos hecho por mil lados y no encontramos el acta.
Salvo que esté extraviado el documento, y eso sí va a ser un problema muy serio, ¿eh?
Ajá.
Muy severo.
Mi mamá me comentó que usted, había una persona que se llamaba Patricia,
uh-huh.
que ella hacíamos trabajos o movimientos del Seguro Social, para ver si por medio de ella nos pudiera orientar para ver cómo le hacemos.
Bueno, si nos está escuchando Pati, ahorita se comunicará con nosotros, pero ella se encarga de ayudarles a hacer el trámite de pensión.
Ah, ok.
Entonces, más bien, tendría la persona o los solicitantes que entregarle la documentación, ella hacer el análisis y decirle, para que su pensión salga bien, tiene que hacer esto. Uh-huh. Pero si ella nos puede ayudar con algún contacto para hacerlo, que se comunique con usted. Si gusta, le paso el teléfono de Pati. No tengo ningún problema.
Sí, la otra cosa es porque sí existe un acta.
Ajá.
La prueba está en que se hizo un trámite de una pensión.
Uh-huh.
Entonces, pues, es como el trámite de ahorita. Si no existía el acta de matrimonio, entonces a mi papá no le pudieron haber dado la pensión.
Claro, sí. El tema es que ese archivo está guardado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y para saber dónde está, quién lo tiene y cómo le hacemos para solicitarlo, viene el problema. Creo que debe de haber una resolución judicial que lo pueda liberar. O sea, tendría que algún juzgador obligar al Infonavit a entregar la información a su mamá, pero eso es tardado.
Sí.
Eso va a ser muy tardado. Vamos a empezar primero por la vía administrativa ordinaria. Dígame una cosa, porque no tengo la certeza de cómo se hace un pago de una búsqueda de un acta. Cuando le dan la papeleta y del pago y de la solicitud, ¿usted le pone en el mes estimado o solamente tiene el nombre de la persona?
Primero me pidieron el nombre de mi mamá y de mi papá.
Sí.
Y la CURPA.
Sí.
Y hicieron la búsqueda por nombre y no apareció.
Ajá.
Después me pidieron la fecha. Entonces yo les dije, por las fechas que nos dio mi mamá, que fue en agosto del 62, pero que no recordaba bien el día. Entonces, en el archivo general, el trámite lo hice a las 10 y me dijeron que me esperara hasta la 1 para ver si encontraban algo. Y cuando me presenté me dijeron que no, ni con los nombres, ni con esa fecha, había registro alguno.
¿Actas de nacimiento sí hay?
Sí, sí hay.
Vaya, qué extraño, qué extraño. Digo, no sé si también hay, ¿sabe que puede haber una posibilidad? Digo, estoy especulando, pero quiero pensar que puede haber un error, que estén buscando en la base de datos de los documentos recién capturados. ¿Sí me explico? Los que son los extractos.
De hecho, ayer me pasaron un teléfono donde hacían trámites
De gestoría.
Ajá, de asesoría. Y el muchacho me pidió... Se llama trámites de actas. Y el muchacho me pidió la CURP y los nombres de mis papás y ya se los di y me dice que el acta no está en el sistema, que el interesado tendría que ir al registro civil a solicitar la captura en la base de datos de RENAPO.
Ajá, entonces eso está pasando. El acta original escrita a mano está ahí en los archivos del registro civil, pero la están buscando en la computadora y ahí nunca va a estar porque no la han capturado. Eso puede ser lo más...
Me dijo también el muchacho, dice, mira, como es de muchos años atrás, te voy a ser bien honesta, no van a querer buscar porque les da flojera. Porque si no aparece en el sistema, imagínate echarte un clavado en todos los papeles. Y le dije, pues es que sí lo necesito y pues ahora sí que necesito que me apoyen. Entonces, no sé ni dónde queda RENAPO ni nada para hacer yo el movimiento y los trámites.
¿El RENAPO no sabe dónde está?
No.
¿Está enfrente del CODE?
¿Dónde está el archivo?
Sí, ahí mismo. Esas son las instalaciones de RENAPO, no hay ningún problema. Este es un lugar muy ubicable, ahí se puede presentar. Y pues si ahí le recomendaron, inténtelo. ¿Verdad? Pero
pues aquí me dice el muchacho que hace los trámites que necesito que lo capturen en la base de datos de RENAPO.
Claro.
Pero pues igual me van a pedir el acta y no la tengo.
La original. No, lo que usted tiene que hacer es una búsqueda de acta original. Pero vamos a preguntar en el Ayuntamiento de Guadalajara que la reciban en la Dirección del Registro Civil para que revisen los documentos que no han sido capturados y muy probablemente ahí va a estar.
Okay.
Sí, nada más le voy a pedir un favor, esté atenta al teléfono, el que termina en 0769, ¿es de usted?
Sí.
Bueno, para que le marquen del ayuntamiento y le digan cuándo la pueden recibir.
Perfecto.
Yo estoy ahorita, por lo que me está platicando, creo que sí va a ser eso, que están buscándola en la base de datos ya de los extractos, lo que ya está capturado, y esa acta va a estar en lo que está manuscrito.
Sí, porque cuando les doy el nombre, lo buscan en el sistema. O sea, los buscan. Y en el archivo general me dijo, mira, tengo mucha gente y van a hacer la búsqueda en sistema. Y yo dije, bueno, pues, si no te apareció a ti, a ellos tampoco. Y en el registro civil fue lo que me dijeron en el 1. Me dijeron, mira, como a lo mejor no está capturada en sistema, hay que echarse un clavado a los libros.
Exacto.
Que no quieren hacer.
Sí, 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 pero le cobraron la búsqueda, ¿no?
No me cobraron.
Ah, okay, entonces haga, eso también es otra opción, fíjese usted. Usted va a solicitar en el archivo del registro civil, en el mismo registro civil 1, llegue y haga un trámite, vengo a hacer una búsqueda de un acta, quiero hacer un, quiero que, o sea, va a pagar por la búsqueda de acta, porque es un trámite que se paga.
Sí.
Por lo mismo, porque pues destinan gente a sacar libro por libro, año por año, y están revisando, ¿no? Entonces, no sé cuánto cobran ya, hay que ver, pero es un trámite que sí existe. Usted lo solicita y le dicen, vengas en 5 días, porque van a durar todo ese tiempo buscándola. Y ya le dan una respuesta. Mary, ¿sabe qué? No era en agosto, se casó en julio, pero aquí está el acta. Y ya habla, ahora sí ya la tienen, de una vez la capturan y ya la van a tener arriba.
Ah, ok.
Esa es una opción también. Entonces, vamos agotando procesos, porque lo más seguro es que ahora que le mandé el dato al Ayuntamiento de Guadalajara, sí la reciban y le digan, ok, páguenos la búsqueda del acta y aquí le damos respuesta.
Ah, ok. ¿Sí? Perfecto.
Bueno, atenta por favor a la llamada, si es tan amable.
Sí, muy bien.
Muchas gracias y buen día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Vámonos al corte comercial, regresamos después de la pausa. Bueno, hay llamadas. Alberto Javier Vázquez, ¿cuál es el teléfono del licenciado Limón para ver un tema del Infonavit? Claro que sí. Permítame un momento, déjeme lo contacto, ya me pasaron el dato. Este está aquí. Se llama Abogados Fernández Santana de Limón y el contacto es teléfono 3319-874963. Y 33-35-75-40-95. Están aquí cerca, Herrera y Cairo 2466, Colonia Rojas, Ladrón de Guevara, Herrera y Cairo 2466, Fernández Santana y Limón Abogados. Ellos son especialistas en derecho administrativo y le van a ayudar con ese asunto, ¿no? También en demandar la responsabilidad patrimonial del Estado, que es esto justamente. Cuando las autoridades municipales, estatales o federales a usted le afectan en algún procedimiento. Suerte con eso. Le digo, cuando yo le paso a un especialista confirmado es porque ya revisamos sus cartas credenciales y hay confianza en ello. Lo que sí es, ya usted sabe lo del tema de los honorarios, porque eso sí no lo sé, pero de que saben defenderse, lo hacen y lo hacen bien. Dice Alberto Javier Vázquez, bueno, ya se lo pasé, espero que lo haya notado, si no lo va a tener. Concepción Godínez, el bastón para estacionamiento por discapacidad, ¿dónde se solicita? En el municipio, en el área de movilidad municipal del ayuntamiento donde usted radica. Jesús Rodríguez, el Infonavit no condona las deudas de casa por discapacidad o pensión. Sí, es que hay que revisar el tema, por eso le digo a la persona que, ¿cuál fue el punto? Si se atrasó y llegó un acuerdo de pago, ¿qué es lo que ocurrió? Si había un seguro, no había un seguro, ¿qué fue lo que ocurrió en ese caso? Porque igual hay una confusión y a lo mejor la señora ni está enterada, por eso el Infonavit le va a tener que dar una respuesta. Vámonos con rápidamente mensajes de WhatsApp y luego la llamada en vivo, porque si no, no vamos a tener tiempo de atender a todos. Y hay muchos en el chat. Dice, el teléfono del notario de que recomendamos para los testamentos, claro que sí, es el notario 25 Lorenzo Bailón Cabrera, notario 25 Lorenzo Bailón Cabrera, se lo comparto enseguida, déjeme lo pongo por aquí, Bailón, ahorita se lo mando por texto, ya lo tengo aquí, lo copio, pego y se lo envío, muchas gracias por su paciencia. Valeria Parra, ¿qué pasó con el señor Eduardo Pedrosa? ¿Se juntó el dinero para cirugía? Claro, eso lo conseguimos el mismo fin de semana, se consiguió una muy importante donación y se completó y ya quedó listo. ¿Qué pasó? Lo dije el lunes, seguramente usted no estuvo atento o atenta a Valeria a la información. El lunes dijimos que ya estaba hospitalizado, pero le detectaron un sagrado de esófago y no pudieron operarlo, porque primero tienen que controlar eso, porque como hace una operación muy delicada de las arterias, puede perder mucha sangre, entonces primero lo estabilizan y cuando no haya riesgo lo intervienen, pero en eso están y seguimos informando porque hay mucho interés. Pero sí, señora Valeria, ya ese asunto quedó finiquitado y agradezco yo a todas las personas que donaron amablemente. Así que, pues, como dicen, se vació el charquito, ya se llenará otra vez y vemos a quién ayudamos a la siguiente. Eso es lo importante. Gracias a todos por su ayuda. Siguiente mensaje. ¿Me manda la información de Mujeres Bienestar? Claro que sí. Y otra, una pregunta. ¿Podrán informarme cuándo se realiza la vigencia en el Seguro Social? ¿Dónde se realiza y qué se necesita? Es para mi mamá. Gracias por la información, dice Mónica Pérez. Acuda a la clínica para saber si tiene algún pendiente de documentar. No sé, domicilio, algún dato de la CURP, algo, porque si ya está registrado todos sus datos, no necesita supervivencia, eso no se necesita, a menos de que si se refiere a la vigencia de como pensionada, pues eso lo puede ver inclusive por hasta por internet, pero acérquese primero al área de archivo de su clínica, es lo más importante, es el primer paso y de ahí ir descartando los demás. Ahora sí, Blanca Elizabeth González, bienvenida al teléfono público, ¿cómo le podemos ayudar? Adelante.
Buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Mire, tengo un problema, el mes de febrero, el 26 de febrero, me operaron de una hernia umbilical. Ya el motivo, yo sabía que no era una hernia, era un intestino que yo traía de afuera. Entonces, en el mismo día de la cirugía, me dice el médico, entré en la cirugía, que me iba a acomodar los intestinos. Pues seguí el proceso de cirugía y todo, pues me operaron con 300 de glucosa. Cuando tenía un toque desmejorado con la glucosa tan alta. Yo después de la cirugía, pues yo la verdad me vi muy muy mala, casi a punto de un coma diabético al mes siguiente. Entonces estuve cada semana y iba hacia yo me cerraba por lo mismo de que tenía la azúcar muy alta. Pues ya el motivo de que yo ya tengo, desde el 23 de agosto que tuve la última cita con ellos, me revisaron y la verdad yo no quedé bien. Porque a mí, no voy comúnmente al baño, y aparte cuando yo voy al baño me da un dolor extremadamente fuerte. Entonces yo les comenté eso y me dijeron, no, es normal, y dije, pero ¿por qué va a ser normal de que me dé dolor? Aparte cuando yo me levanto hacia la parte de arriba, yo siento una bola aquí en mi estómago, uh-huh. Y esa era la bola que yo tenía antes, que mostraran. Y aparte, voy comúnmente al baño, se me inflama mucho mi estómago. Uh-huh. Se me inflama el estómago y yo le comenté eso a mi doctora. Ya tenía meses comentándoselo y el mes pasado, el 13 de septiembre, me di unas hojas para que se las diera la asistente y me pasaron a medicina interna. Uh-huh. Pero ahorita no me han solucionado nada y ya tengo batallando desde que me operaron. Uh-huh. Con mi problema, entonces yo tengo miedo de que me va a surgir algo y pues, la verdad pues no es nada grato que te operen y que no te dejen bien.
¿Le han hecho algún tipo de estudios después de eso o ya nada?
No, ya no me hicieron ningún estudio, nada más iba a revisión.
Uh-huh. Bueno, repítame la clínica donde le atienden, donde le atendieron.
La clínica 45 fue donde me hicieron la cirugía.
45, el hospital Ayala, ¿verdad?
Sí, así es.
Perfecto, y su doctor por lo menos sí le dijo que la tienen que ver otra vez, o ni tampoco.
Sí, mi doctora sí, pero que me iba a mandar a medicina interna, pero pregunté el 18 de octubre de este mes, tuve cita yo y le comenté al asistente que si ya había citas para medicina interna, me dicen que no, que todavía por el momento no. Entonces okay. Eso es por el motivo que yo le estoy hablando a usted para ver si me puede ayudar en algo, porque pues, la verdad pues es que no es muy grato para sí.
Claro, no, y sobre todo que usted tiene la sensación de que la operaron, pero sigue igual todo.
Sí,
ese es el punto. Muy bien, lo pasamos al equipo de comunicación social y ellos se ponen en contacto con usted al teléfono que termina en 6375 para que...
70, por favor.
6375, es el que me dejaron aquí. La terminación del número es a la que me refiero.
Ah, ok.
¿Sí estamos bien o no?
Sí.
Ok, bueno, entonces a ese le marcarían, ¿de acuerdo?
Vamos bien.
Muchas gracias. Atenta, por favor, a la línea.
Muy amable. Muchas gracias por haberme.
Me avisa cuando le den la cita. Gracias, ¿eh?
Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy amable.
Cuídese mucho y que se mejore.
Gracias. Hasta luego.
Una nota de voz y continuamos con lo que sigue, Luis.
Buenos días. Disculpe, licenciado. Es aquí en Las Huertas, municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Ojalá y por medio de usted nos hagan caso. Es en la calle... Esa avenida es la principal, pasan los camiones, el 78, el 80, el 59A, y viera qué feo huele desde el domingo, huele horrible.
En la mañana me pasó su queja de que se estaba tirando el drenaje y huele mal, pero hoy me da la ubicación de dónde está, en qué municipio, etcétera. Lo que no me da es el reporte del CEAPATEL, entonces le voy a pedir que si me está escuchando lo reporte primero y entonces cuando tenga el folio me lo pasa para yo poder ayudarle. Es imperativo que me den en este caso su reporte para darle seguimiento con el CEAPA. Gracias por su denuncia en el teléfono público. Otra nota de voz, Luis, y continuamos.
En el registro público de la propiedad, ahí puede sacar la señora una constancia de inexistencia de matrimonio, si es que no la casaron, si es que no encuentra documentos, ahí se puede dar cuenta si se casó y pues ese famoso juez o que va a su casa, pues a lo mejor nunca metió documentos o fue una farsa ese matrimonio, pero ahí en el registro público de la propiedad se puede dar cuenta ella y en la parte de abajo, en el primer piso, puede sacar su constancia de inexistencia del matrimonio.
Ok, muy bien. Seguramente entonces, por lo que estoy entendiendo, cuando pides la constancia de inexistencia, lo primero que hacen es revisar que en efecto no hay un matrimonio. Y si aparece, bingo, ahí está el acta de matrimonio y el asunto queda perfectamente resuelto. Ojalá que así sea. Ya lo pasamos, de hecho, el caso a la Oficina de Comunicación Social de Guadalajara. Ya lo están ya lo escucharon, lo van a revisar. Ellos nos van a ayudar con el contacto de la persona con el Registro Civil de Guadalajara. Muchísimas gracias. Acá hay otro más que dice, ya es lo de bienestar, enseguida lo paso. Y este dice, quiero reportar que hace 3 semanas se tira la mitad del agua, el agua a mitad de la calle frente al domicilio de Manuel Aveleira, 3635, cruza con Diego Montenegro y Jesús Reyes Heroles, Colonia Loma Linda, Guadalajara. El reporte al CIAPA es el 1147-1758. 1147-1758 del CIAPA. Ojalá lo puedan atender. Vamos con otras llamadas. Benito, buen día. ¿Me pueden pasar el correo de la licenciada Adriana de Conducef? Claro que sí. El correo es ilatina.ramírez. Ya lo tiene, lo repito la primera parte, y Ramírez, punto. Siguiente, Mendoza, con Z, por si acaso, y Ramírez, punto Mendoza, debe de leerse completo, y Ramírez, punto Mendoza, @conducef.gov.mx. Gracias por llamar. Cecilia Hernández, ¿dónde queda y cómo llegó al CODE? Tlaquepaque, desde la Central Nueva. Un taxista me cobra 150 y se me hace caro porque me dicen que está cerca. Sí, si usted está en la Central Nueva, mi sugerencia es que tome, ¿cuál será bueno? No sé si por ahí pasa el 647. No, el tren ligero la va a dejar en la estación Río Nilo y tiene que bajar de ahí. Sí, ¿verdad? Mire, si está en la Central Nueva, puede tomar, si quiere tomar 2 camiones, es más rápido. Yo lo haría. Tren ligero en la Central Nueva, va a pasar la estación Lázaro Cárdenas, Tlaquepaque Centro y Revolución. Ahí en el Walmart Revolución. Ahí se baja. Y en la esquina pasa otro que es uno rojo, que es el que era el 80, que cambió, no sé ahorita cómo se llama, pero ese la va a acercar a la pila seca. Y de la pila seca el CODE Tlaquepaque ya está como a unos, ¿qué? 500 metros, algo así, unas cuantas cuadras. Caminando ni cuenta se va a dar y va a llegar rápido. Creo que también lo deja a las 6:47. Si esta ruta le queda cerca, cruzándose a lo mejor acá a la zona de San Pedrito y toma la 647, que ahorita no sé cómo se llama, el número de los nuevos, ese también la deja. Y si no, alguien ayúdele a Cecilia Hernández, porque si no ya sabe que yo le voy a dar como 10 camiones para llegar. Bueno, ayer nos quedamos a la mitad de una llamada de Elvia Espinosa y vamos a darle la continuidad a la llamada que nos hacía de unas boyas. Señora, adelante, disculpe ayer que no alcanzamos a terminar su comunicación,
no,
dígame.
No hay problema, Víctor. A la hora que me puedan atender, me parece perfecto.
A sus órdenes.
Mire, Víctor, el 18 de junio de este año, del 2024, metí una solicitud de un retiro de boyas que están cercanas a mi domicilio, a mi propiedad. El oficio donde metí el de control de ingresos es el 3782.
Ajá.
Pero el día 19 de julio del 2024, el señor Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad y Transporte en el municipio de Guadalajara,
ajá,
aprobó que se dictamina procedente el retiro de la línea de boyas localizadas frente al domicilio 2063.
Ok.
Entonces, que fueron a retirar las boyas, pero que según eso los vecinos dijeron que ellos pues no les molestaba.
Uh-huh.
Y anoche me di la tarea, Víctor, de ir con mis vecinos, de que están ahí cerca de mi domicilio.
Ajá.
Y dijeron, no señora, nadie vino aquí a solicitarnos nuestra anuencia o nuestra opinión. Dice, además, a mí me harían un gran favor retirando esas boyas.
Repítame la calle y el domicilio donde están, por favor.
Bilbao 2065, pero las boyas están entre el 2065 y el 2063, cercano a mi domicilio.
Ajá, ¿con qué calle cruza?
Es Circunvalación y Pedro Espinosa.
Ok, en medio, ya la encontré.
Colonia Guadalupana.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué más?
Entonces, si ya el señor Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad y Transporte, ya dijo que se retiren esas boyas, No comprendo por qué sus subordinados hayan hecho caso omiso porque quedaron de ir el 17 de septiembre de este año. Uh-huh. Y pues que según eso, que no la retiraron, que porque los vecinos dijeron que ellos no tenían ningún inconveniente. El inconveniente lo tengo yo porque lo tengo cercano a mi domicilio y es una movedera de mi propiedad. Entonces, la persona que duerme en la recámara de abajo no puede dormir por el pasado de los carros allí, y transporte pesado, y se me está deteriorando mi propiedad.
¿Pero con las boyas?
Sí.
¿Cómo?
Porque no hacen alto, las pasan como si fuera mantequilla, todos los carros y camiones no hacen alto.
¿Pero la vibración da para tanto, para afectar la construcción?
Sí, Víctor. Entonces, yo lo que no me explico es por qué si la guardería empieza en el 2061, que es dos casas antes de mi propiedad, ¿por qué las pusieron a un metro y fracción de mi domicilio, de mi propiedad? Que las pongan en el 2061, digo, yo no estoy de acuerdo, de que las pongan donde empieza la guardería, no hasta con donde termina la guardería.
Ajá. Sí, ya estoy viendo la imagen y en efecto es lo que le iba a decir. Ahí hay una institución escolar y me parece que sí se justifica el que tengan un método de retención para la velocidad de los vehículos, eso sí. Pero la ubicación es lo que puede ser muy debatible, muy cuestionable.
Exactamente, Víctor. Yo como les digo, remuevan las boyas antes de la escuela, no después de la escuela. De la guardería, pues.
A la altura de la gasolinera, ¿no? Ahí puede
Exacto.
ser. Bueno, lo que pasa es que también, si ya se pasaron las boyas a la altura de la gasolinera, cuando lleguen a la guardería van a pasar como locos, ¿eh?
De todas formas, dicen en servicios y transportes que esas boyas no son recomendables, que ahí más bien debería de ser un tope.
Bueno.
Para ser alto.
Uh-huh.
Y luego otra cosa que quiero aprovechar, porque ya platicando con mis vecinos, fíjense que allí, ahorita que menciona la gasolinera, Están terminando un local que va a ser comercial de un 7.
Sí.
De un super 7. 7-Eleven, algo así.
Sí.
Pero mi vecino me manifiesta, dice, ¿usted cree? Soy la 1:00 a.m. y los albañiles trabajando, dando golpes. Mi vecino está pegado exactamente a la banda que divide la gasolinera y la casa de su vecino.
Sí.
Entonces tenemos muchas anomalías allí en nuestra colonia, Víctor. Y ojalá y pues por medio de este reporte pues tomen cartas en el asunto.
Sí.
Y la vigilancia sea un poquito más continua de seguridad, porque hay mucha indigente, es muy común aquí en nuestra ciudad.
Claro, bueno, le voy explicando. Ayer que usted se comunicó y no alcanzamos ya a terminar la llamada, ya me estaban escuchando del Ayuntamiento de Guadalajara y me confirmaron que a usted ayer la recibieron en el Ayuntamiento para explicarle cómo estaba la situación, ¿cierto?
No me recibieron.
¿Cómo
no.
la atendieron entonces? ¿Le llamaron o cómo estuvo?
Yo hablé por teléfono.
Pero la atendieron.
¿Mandé?
Pero sí la atendieron.
Sí me atendieron y ella me que los vecinos pues que no, que ellos no estaban pues en contra.
Exacto, esa versión entonces, también la tengo yo, entonces sí estamos en lo mismo, o sea, sí la atendieron, pero dicen que los vecinos no estaban en contra. ¿Qué tiene que hacer usted aquí para que esto se resuelva de la mejor manera? Ponerse de acuerdo con los vecinos. Si usted ya me está asegurando que los vecinos, y por el vecino se entiende el conjunto de las dos aceras de esquina a esquina, no están de acuerdo con las boyas, entonces hagan un escrito, fírmenlo entre todos y llévenlo a la presidencia para que se decida qué sí van a hacer y qué no van a hacer. Que las quiten o las dejen, pero tiene que hacerlo formal. Si usted llega con el escrito y dice, en la cuadra somos 20 casas y aquí está la firma de los 20, que sí queremos las boyas o no queremos las boyas, entonces el ayuntamiento tiene que intervenir. Pero también es importante que le tomen parecer a la escuela, porque no pueden dejar en estado de indefensión a los menores que ahí llegan. Es importante que lo valoren, o sea, tienen que llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes.
Ajá. ¿Sí? Yo nomás lo que quiero saber que, Víctor, que pongan las boyas exactamente donde empiezan la guardería, que es en el 2061.
Pero le voy a explicar algo, no es donde usted quiera o donde quisiera yo, porque hay normas internacionales y cuando hablamos de una institución educativa, las boyas, los topes o los retensores van exactamente donde se tiene que limitar la velocidad para que no haya un riesgo a los escolares que de ahí entran o salen, o sea, esa parte es inamovible. Entonces, más bien es el tipo de mecanismo de retención de automóviles, lo que se tiene que poner, que se valore. Me extraña que ya la dirección de Jesús Carlos le dijo que se pueden quitar, pero ¿por qué las van a sustituir? O sea, ¿qué otra opción le van a dar? Porque si no la dejan a la escuela en estado de indefensión, y eso creo que sí es un asunto complicado, pues.
Ay, Víctor, pues fíjese nada más lo que tengo que andar haciendo. ¿Sí? Desde junio tengo este problema, de junio. Uh-huh. En junio me decidí a meter el inscrito, porque claro, pues ya es insoportable y estar oyendo cada segundo que pasan los carros.
Entiendo perfecto. Mire, lo que tiene que hacer es demostrar fehacientemente que sus vecinos la apoyan, y si la escuela la apoya, el cambio se tiene que hacer.
No, por otro... mire, la escuela no creo que me apoye. ¿Sabe por qué, Víctor? Porque mire, si usted puede ver mi domicilio, mi casa.
Uh-huh. No, bueno, no sé cuál de las dos es, la de la...
Es el 2065, Víctor.
Ah, okay.
Una fachada café, algo así.
Ajá.
Tuve que subir mi barra, que da a la guardería, porque los niños casi todo el tiempo se la pasan en el patio, avientan plastilina, colores, juguetes, ruidos.
Pues sí, son niños.
Estoy de acuerdo, Vito. Uh-huh. Pero se supone que tienen un horario para tener su recreo, no toda la tarde o toda la mañana.
No, eso es cierto, ahí le doy toda la razón, ¿eh? Tiene que haber un orden.
Entonces tuve que subir mis bardas, así de 3 metros, para evitar eso, pero aún así avientan cosas. Son niños, como usted dice, pero hay que controlarlos. Uh-huh. ¿Verdad? Digo, porque si les vamos a dar la libertad a los niños que hagan lo que quieran, pues hay que educarlos.
Uh-huh, claro.
Entonces, solamente yo sé los problemas que he tenido yo ahí con esa guardería.
El punto también es, aquí, cuando les pidieron permiso para que se instale la guardería, digo, si es que les pidieron permiso,
no, Víctor,
¿por qué nadie firmó?
A nadie nos pidieron permiso.
Porque la otra opción es, si están inconformes con la guardería, es pedir la revocación del permiso en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es otro proceso legal, pero es más lento. Pero se puede, pues.
Sí, pero pues imagínese, si para retirar unas joyas, todos los problemas que he tenido que sí, andar acudiendo a diferentes autoridades.
Claro. Pero ya tiene una ventaja, ¿eh? El dictamen que le dicen que sí son improcedentes. Esa es una ventaja. Sí,
pero si los subordinados del señor Jesús Carlos Soto Mochín,
ajá,
lo brincan,
claro,
en la situación como estamos viviendo ahorita, que ya las leyes ya no las respetan,
claro,
pues imagínense a dónde vamos a parar.
Bueno, otra cosa, ¿eh? Si usted ya tiene un documento que acredita que se tienen que retirar y los funcionarios, exacto, no lo hicieron, denuncien en la Contraloría. Le voy a pasar el teléfono del Ayuntamiento de Guadalajara, donde la Contraloría recibe denuncias en contra de los servidores públicos, para que se investigue en qué fundamentan su respuesta negativa a la orden que ya tenían.
Exacto.
Eso es importante.
Y si no, yo me voy a los derechos humanos, porque también a mí me están mencionando.
Tiene derecho de agotar todas las instancias que considere pertinentes. Eso. A ver, anote el primer número que le voy a dar, es uno de WhatsApp para que marque a la Contraloría, porque me tengo que ir al corte. 3331.
Sí.
19.
Sí.
5177.
5177.
Así es. Es un chat para que le diga a la Contraloría que quiere presentar una denuncia, porque usted ya tiene una orden de algo que se tiene que ejecutar, no se hizo, y bueno, que se investigue a esos empleados que acudieron al punto.
Sí, porque imagínese, digo, anoche fui con mis vecinos y me dijeron, no, señora, adelante.
Bueno.
Pero como les digo.
Pero de palabra no, pídaselos por escrito. Por escrito, ¿sí?
Ok.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, nos vamos al corte. Gracias, Luis, por la espera. Pausa y regresamos.